defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declara la guerra, me siento tranquilo.
Queridos hermanos, no sé si os acordáis de esta escena que nos han leído en el Evangelio, en la película de Mel Gibson, La Pasión. Cuando Jesús dijo estas cosas, pues María estaba como un poco retirada. Y a María Magdalena, estas palabras de Jesús le parecieron como un poco de desprecio a su madre. Alguien que dice, dichosos los pechos que te criaron y el vientre que te llevó. A una madre, pues, eso es un elogio. y es el mayor elogio que puede recibir una madre. Por eso María Magdalena se acercó a María y le dijo: no te preocupes, los hombres son así, los hombres son todos iguales. María no respondió, pero así como diciendo: hombre, no sé, te ha dejado un poco de menos, debía de haber contribuido al elogio con algo, no precisamente pasar de ese elogio diciendo: mejor otros, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso es lo que pensaba Magdalena. Pero lo que pensaba María no lo sabemos. Bueno, ya sabéis que en las películas es lo que quiere el director. O sea que ni lo pensaba Magdalena ni María, probablemente. Entonces, pues, si nosotros lo pensamos, uno puede decir: pero verdaderamente a María le sentaría mal estas palabras de Jesús, y Jesús lo haría así como un poco con un poquito de menosprecio de su madre. Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque cuando Jesús dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, si pensaba en alguna persona, era en su madre. ¿Qué va a pensar? María es importante por ser madre de Jesús, pero María es más importante todavía por la fe en la palabra. Porque la fe en la palabra, pues nos ha salvado, como dice San Agustín. ¿Cuál fue la palabra que recibió María? Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás y darás a luz un hijo, que se llamará Jesús. Y se lo creyó. Le costó al principio porque se turbó y porque le preguntó al ángel: ¿y cómo es esto posible si yo estoy sola, si yo no conozco varón, yo no estoy con ningún hombre? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Fíjate si nos lo dicen a uno de nosotros, o a una de vosotras, o a una de vosotras: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pues, digamos, lo humano dice: bueno, vale, bien, mañana seguiremos con la conversación. Pero María se lo creyó, y esta fe es importantísima. Después, cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel, de nuevo Isabel le dice: dichosa tú que has creído, lo que se te ha dicho de parte del Señor, porque se cumplirá. O sea, en esa fe se cumplió la escucha de la palabra de Dios. Aquí la palabra cumplir, evidentemente, es más bien pasiva, porque en María sucedieron estas cosas. Fue un suceso, pero en su ser, en su cuerpo de carne también, como Jesucristo, sucedió en ella la palabra y sucedió en ella también la fe, sucedió en ella la acogida. Dichosa tú porque acoges la palabra de Dios y la cumples, es decir, dejas que se cumpla la palabra de Dios dentro de ti, porque la palabra de Dios es de por sí vivificante, hace aquello para lo que se la manda. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no se puede cumplir. La palabra de Dios es un acto que penetra dentro de ti y que te escruta en el interior, como dice San Pablo, llega a tu intimidad, donde se divide pues el hueso y el tuétano, donde se divide el alma y el cuerpo, a lo más profundo la palabra penetra en el corazón de las gentes. La palabra es poderosa en todos los sentidos. Si un día te dicen por la mañana un insulto, te estropean todo el día. Todo el día, si te dicen eres imbécil, todo el día estropeado. Estás pensando, ese tío, esa tía, que se cree, pues, pero si solo te dijo, eres imbécil, son un poco de movimiento de aire, si ahí no hay nada, si no hay nada, ¿cómo es posible que te turbe tanto? ¿Cómo es posible que te turbe el corazón y que estés todo el día maquinando? Yo a esta se lo devuelvo, a este se lo devuelvo, porque figúrate lo que me ha dicho. Pero también si te dicen por la mañana alguien, te quiero, pues te arreglan el día. Te lo arreglan porque tú estabas un poco deprimido, porque tú nunca has pensado que a ti te pueda querer alguien, y así por las buenas, uno, gratuitamente, sin haber hecho nada, sin decirle nada, sin nada, te dice un te quiero, pues también se te clava, también se te mete en el corazón, también entra hasta lo profundo de ti mismo. La palabra es dardo, la palabra penetra, aún la palabra humana. Aún la palabra humana, palabras como madre, por ejemplo, hay palabras que penetran en el corazón y pronunciadas en algún momento y clamadas en otros momentos, pues es desgarro, desgarro del alma, desgarro de la psicología humana, desgarro del ser y de todo el sentimiento humano. Pues bien, la palabra de Dios nos hace que la cumplamos cuando de verdad la escuchamos. Y cuando de verdad la escuchamos, nos va haciendo la palabra semejantes a Dios. No es ninguna broma escuchar la palabra de Dios. No fue ninguna broma para la Virgen escuchar la palabra de Dios. Sencillamente porque le complicó la vida de una forma impresionante. Empezó muy suave, muy bonito, así como se suelen empezar la gente cuando te tiene que decir una noticia muy dura, que tienes que ir a no sé dónde y que, pues empieza muy suave y al final te clavan el puñal. Pues a la Virgen también empezó el Señor diciendo, empezó el ángel diciendo, María, alégrate, el Señor te quiere. Todo lo que va a suceder, no te preocupe nada. Porque es el Señor que te quiere, ¿sabes? ¿Sabes? Eres hermosa delante de Él, el Señor te quiere. Y ya se quedó diciendo, sí, es verdad, el Señor me quiere. Bueno, sí, pero concebirás y darás a luz un hijo, por obra del Espíritu Santo. Pues ya se lió, ya se lió. Primero, una experiencia interior. Primero, una experiencia interior del Espíritu. Que ya la experiencia interior del Espíritu es como una especie de embarazo espiritual. María, aunque no hubiera dado a luz ningún hijo, simplemente con la palabra del ángel hubiera quedado embarazada en el Espíritu. ¿Por qué? Porque fue un bautismo, fue una efusión del Espíritu tremenda la que recibió. Tan tremenda que al día siguiente se tuvo que marchar a 150 kilómetros de distancia para verse y poder hablar con su prima, Isabel, porque era la única que la podía entender. ¿Quién podía entender a María? Decimos, sí, San Joaquín y Santa Ana, seguro. Pobre San Joaquín, ¿qué sabía San Joaquín? Suponiendo que existiera. Y Santa Ana, también. ¿Qué podían saber? El Señor ya sabéis que no anda con bromas. No. A María le llegó esto como María. Ni siquiera su novio esposo, que era ya casi José, ni siquiera lo entendió. Así cuando se lo dijo ella. Figuraos cómo quedaría. La única que le podía entender y el único refugio era allá abajo. En Jerusalén, cerca de Jerusalén, que estaba su prima Isabel. Y cuando llegaron allí, cuando llegó, pues qué bonito, como nos lo cuenta San Lucas. Pues como un grupo de oración, se saludan, allí se desatan todos los carismas. Hay carisma de alabanza, hay carisma de profecía. El niño salta en el vientre de la madre, un jaleo de miedo en un momento. Dichosa tú, y la otra empieza a alabar al Señor a grandes voces, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Os imagináis la escena? ¿Os imagináis la escena? Por mucha alabanza que haya en Maranata, siempre será menos que la alabanza que hubo ahí en ese momento. Sí, sí, alabanza con María y alabanza con Isabel, y se refugiaban la una en la otra. El Señor ha estado maravilloso con nosotros, el Señor ha estado grande con nosotros, pero vamos a orar, vamos a orar. Lo primero que tenían que orar era por la fe de los maridos, porque ninguno de los dos creía. Ni Isaías ni el otro, figuraos, ni los maridos siquiera. ¿Cómo se llamaba? Zacarías. Zacarías y José. Ninguno de los dos había creído al principio. 3 meses en grupo de oración, orando, pero juntitas. ¿Qué orarían? Con la fuerza del Espíritu Santo que tenía que haber allí. ¿Qué grupo de oración más precioso? ¿Cómo actuaría el Espíritu Santo? Claro, se convirtieron los maridos. Con esa oración, ¿cómo no se van a convertir? San José necesitó otra anunciación también. Él tuvo su anunciación, que le dijo un ángel, no temas, que lo que tiene María. Y el Zacarías, pues yo no sé cómo le vendría el Espíritu, pero también después, cuando el nombre, pues dijo, Juan se ha de llamar. Entonces, si os dais cuenta, esto suena muy bien en el año 2011, suena maravilloso, y uno dice, a mí me hubiera gustado allí, estar allí, sí, sí, pero María tenía todos los problemas encima. Tenía todos los problemas, porque ir por el mundo, como iba ella, por su pequeño mundo, diciendo que iba a tener un hijo del Espíritu Santo. Pensad en sus padres, pensad en su madre, pensad en el rabino del pueblo, pensad en la gente, en las comadres, que comentaría, mira la María, que parecía tan bonita. Mira esta, y ahora nos viene encima con el cuento de que es del Espíritu Santo y todos los problemas. Parece que en aquel tiempo no se lapidaba mucho, pero en la ley estaba escrito que estas tenían que ser lapidadas. Y todo eso lo tendría en el alma. Y María necesitaría oración, pero mucha, mucha oración necesitaría. ¿Para qué? Para que dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, dejan que se cumpla en ella. Y todo lo que sucedió durante la vida, toda la vida de María fue transformada por la palabra. Todo, todo, todo. Y en fe, porque claro, es muy bonito hablar ahora de la Virgen, pero Dios no anda con bromas, es en fe. En oscuridad. Y podéis imaginarlo. ¿Os ha dicho el Señor algo a vosotros cuando estáis sufriendo horrorosamente? ¿Una oscuridad terrible? ¿Os ha dicho algo? Pues a María igual. Sí, estaba fortalecida por el Espíritu Santo, claro. Tendría sentimiento de estar protegida. Tendría muchas cosas que el Espíritu pues te da para acompañarte y para que no te hunda o no se te hunda tu psicología, pero en fe, en fe. Y en fe tuvo que vivir toda la vida, en fe. Yo, siguiendo con la película de Mel Gibson también, lo que se me ocurría a mí es cómo tuvo que someterse la fe de María en la crucifixión de su hijo. Porque podéis imaginar a un pueblo de 2000 años de religión, el pueblo entero, 2000 años gritando, crucifícalo, 2000 años, allí estaban los sacerdotes, allí estaban los 2000 años de religión judía, gritando que muera, es indigno este hombre. Y moría porque hablaba de Dios, pero no de un Dios que le apetecía a aquella gente que se había endurecido. Y cuando María, que había vivido todo desde la perspectiva de Dios, y sabía que su hijo todo lo vivía desde la perspectiva de Dios, y que su hijo creía radicalmente en Dios, y en el Dios de los judíos, en el Dios de sus padres, en el Dios de su ley, en el Dios de su templo, en el Dios de su historia, pues que esa historia y ese templo le gritaran a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué tendría que pasar por el corazón de María? ¿Cómo podía entender ella eso? Pero Señor, pero no nos has dicho, pero... Y os acordáis en la película El demonio, aquel enanito, gordo, feo, que pasaba entre unos y otros, cuando estaban gritando, crucifícale, ¿no os acordáis? Con un movimiento que parecía, que era un movimiento de traslación, pero parecía también un momento de interiorización. Iba pasando, se le veía, iba tocando los corazones de todos para que todos se endurecieran más y para que todos gritaran más, crucifícalo, crucifícalo. El tema de la Virgen ahí tuvo que ser terrible. Y diréis vosotros, ah, pero la Virgen no tenía ningún problema, porque la Virgen supo muy bien que había nacido milagrosamente Jesucristo y que tenía, por lo tanto, pues la seguridad de ese nacimiento de parte de Dios, porque no nace ningún hombre del Espíritu Santo a no ser el suyo. Entonces, por mucho que le tentara el demonio, por mucho que le despreciaran a Jesucristo, ella sabía perfectamente que Jesucristo tenía razón. Sí. Y aprovechadlo para vuestra vida, no sea que os suceda igual. Vendría el demonio a ella y le diría, María, María, qué tonta ha sido toda tu vida, qué estéril ha sido todo, no vales para nada, ni sabes nada de nada, pero tú te crees que este hijo tuyo es obra de Dios. Fui yo el que puso un niño en tu vientre, fui yo, no es nada de Dios, tu hijo es un traidor a Israel. Tu hijo es un traidor al Dios de Israel. He sido yo que he hecho una jugada maravillosa. Una jugada maravillosa. ¿Ves? ¿Ves qué fracaso más enorme? ¿Cómo os he mandado los dos al fracaso más absoluto? Y si el demonio le decía eso, ¿y vosotros creéis que el demonio no se lo decía? ¿Vosotros creéis que no se lo decía? ¿Vosotros creéis que la fe de María era una fe cualquiera? Si la fe de María nos salva es porque fue probada hasta el infinito. Su dolor es un dolor de compasión de tal calibre que yo, para mí, lo llamo dolor don, dolor espíritu. Es decir, es el dolor humano más profundamente, pero ungido. Y la unción, cuando es buena, te da alegría, te da gozo, te hace saltar. Pero cuando esa unción del Espíritu Santo es en la línea del dolor, del sufrimiento, un sufrimiento ungido, pero tiene que ser terrible. Y diréis, ¿y por qué la hizo sufrir de esa forma? Porque era corredentora de alguna forma. Porque María es mucha María. Porque María no era como tú y como yo. Que bueno, podemos hacer cosas buenas y podemos de alguna forma llevar a alguien hacia Dios. Pero es que María está, digamos, tocando el núcleo de la redención. La redención sucedió toda entera en Jesucristo. La redención sucedió toda entera en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo y la carne de Cristo. Ahí sucedió la redención. Y eso no se puede minimizar. Pero la criatura más cercana a esa carne que cargó con los pecados del mundo entero, la criatura más cercana es la de María. Y esa criatura, ese corazón roto por un dolor de compasión, por un dolor redentor, por un dolor don de Espíritu Santo, eleva el dolor de María a categoría de redención universal, a categoría de maternidad universal, a categoría de que María está en tu vida, María está en tu dolor, María está en todo lo tuyo, pero también como Jesús, porque lo pasó. Porque lo pasó. Hay una dimensión de corredención en María que es tremenda. Te puede entender, pero no solamente te puede entender como humano, te puede entender en lo profundo de tu pecado, sencillamente, y en lo profundo de tus dudas, y en lo profundo de tu fe, porque ella vivió una oscuridad inimaginable. No es palabra la que se puede decir aquí, no se puede explicar con palabras, menos todavía, por supuesto, se puede explicar lo de Jesucristo, pero podemos entender que tanto Cristo como María, a distancia infinita, evidentemente, pues cargaron con el pecado de todos los hombres. Entonces puedes invocarle a María, puedes invocarle desde la fe, puedes invocarle desde la oscuridad, puedes invocarle desde la no comprensión de nada de lo que te está pasando, puedes ir a sus pies. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Pilar. Siempre que paso por Zaragoza, siempre entro en el Pilar. Nunca he visto el Pilar vacío. Nunca he visto esa iglesia vacía. Por más que he ido a horas raras, nunca lo he visto vacío. Siempre he visto gente allí. Y siempre, algunas veces hasta me ha molestado un poco. Yo que venía a buscar un trocito de sosiego, pues no. Aquí siempre tiene que haber gente, siempre tiene que estar poniendo velas, siempre tiene que haber un monaguillo haciendo que los niños besen a la Virgen, siempre, siempre. Es decir, hay una fe arraigada, hay una fe en el pueblo, hay una fe de contarle a María lo que te pasa en la vida, pero bien fundada. Y bien fundada sencillamente porque el tema de María no es un tema de pajaritos y rositas de pitiminí. Es un tema de una fe dolorosísima, maternal, profundamente maternal. Y a través de esa fe de María y de su ascensión a los cielos, lo mismo que a Jesucristo se le ha dado todo poder después de su resurrección, a María igual, después de su ascensión a los cielos, le ha sido dado todo poder. ¿Para qué? Para que tú puedas estar con ella, para que tú puedas estar cerca de ella. Y yo no sé cómo vivís vosotros esta historia. Yo toda la vida he No me quiero meter en confidencias porque si se mete uno en confidencias, la charla puede durar 2 horas con toda tranquilidad. Pero yo toda la vida he tenido como deseos de intimidad con María, pero nunca la he tenido. No he sido capaz. Y se lo pedí al Señor: Señor, pero dame un poco de María, dame un poco de este misterio, dame un poco de esta mujer, dame un poco de todo lo que estoy hablando hoy, dame un poco de ello. Y pasaban años y años y no me lo dio. Y no me lo dio. Pero después sí. Después sí. De tal forma que cuando hace 2 años me operaron de cáncer, y estaba, iba a decir muy, 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 ya sabes la palabra que iba a pronunciar, pero era una humildad, no me parece, pero mucho. Estaba mucho. Y bueno, pues yo le hablaba al Señor. Le hablaba al Señor, pero tampoco sin histerismos de ninguna clase, porque digo, bueno, si tiene que ser así, pues es así. Se acabó, pues se acabó. Bueno, no, sin aspavientos de ninguna clase. Pero yo le hablaba al Señor, pues de mi cordón, de mi bolsa, que yo llevaba una bolsa, de todas esas cosas que son muy duras también. Y yo tengo en el corazón que a mí el Señor me dijo en un momento dado, como se dicen las palabras que todos vosotros entendéis, el asunto de tu enfermedad lo tratas con mi madre. Así. Y claro, pues yo me lo creí. Y me lo creí. Y desde entonces, pues el asunto de mi enfermedad y todos los demás asuntos que de alguna forma tienen que ver, que son maternales, todos los asuntos los trato con María. Yo me doy cuenta de que se puede hacer una oración de interiorización tremenda con María. Decían los místicos del siglo XVI, menos Santa Teresa, San Juan de la Cruz la estuvo allá, que no se puede ser místico con la humanidad de Jesucristo, que hay que prescindir de la humanidad de Jesucristo, porque solamente el alma mística solamente se puede unir con el Dios, Dios puro. Santa Teresa decía, de ninguna forma, no tenemos otra forma de llegar a Dios sino es a través de la humanidad de Jesucristo, en la máxima pureza de cualquier mística que pueda suceder en corazón humano. Y así es. Pero yo creo que se puede decir lo mismo de María. Puedes tener una oración y una intimidad profunda con María de tal forma que ya ni la veas como carne. Porque la mística te transforma esto, te transforma esta realidad en algo realmente, pues, casi divino. Y puedes rezarle a María y puedes orar en lenguas a María, y la oración en lenguas es una oración mística sencillamente porque no tiene contenidos, no tiene nada más que un contenido: Dios. Orar a Dios, pues se puede orar en lenguas a María, se puede orar en lenguas desde tu corazón, viendo a la madre y nada más que a la madre. O sea, la pureza de María, pero no pureza en el sentido afectiva que siempre vamos ahí, sino la pureza total de su ser, está tan cercana desde nosotros a Jesucristo, a la divinidad, está tan cercana que se puede hacer una oración profundísima con María. Yo os invito a todos a que, por ejemplo, pues busquéis en el rosario intimidad con María. Que el rosario puede ser profundamente íntimo, encontrar una intimidad muy honda con María. Y dirás, es que yo medito. Bueno, tú meditas al principio, después ya no meditas. Rezando el rosario, después ya no meditas, después ya casi ni rezas las palabras. Y si rezas las palabras, pues alguna vez se te va en lenguas. Y si rezas las palabras, pues es el Señor el que viene y te da en el corazón una dimensión mística, una dimensión de unción, una dimensión de presencia, que estás diciendo las palabras del rosario, pero tu espíritu está en profunda intimidad. Y eso tiene que ver mucho con María, tiene que ver mucho con la Virgen. Es evidente que es con Jesucristo, es evidente que es con Jesucristo resucitado y con la divinidad de Jesucristo, pero tiene que ver mucho, mucho con ella. Por eso, hermanos, pues yo a mí me vino mucho esto a través de Medjugorje, tengo que decirlo, porque, bueno, pues el Señor lo ha querido, pero se ha cumplido de alguna forma lo que yo deseaba durante toda la vida, de tener con María una intimidad de fe, una intimidad relativamente profunda de fe. Y entonces, pues, en este momento, cuando doy los paseos, lo ves, si es que yo lo cuento todo, yo es que soy terrible. Cuando doy paseos, porque todos los días doy una hora de paseo, yo lo que hago es rezar el rosario. Lo que hago es rezar, bueno, uno o dos o tres, rezar el rosario, pero otros días digo, ay, no, voy a escuchar la charla de Maranata de tal, y me pongo un chisme, un MP3, pero no puedo, tengo que rezar el rosario. ¿Por qué? Porque es mi momento de intimidad. Es como si te casas y en el momento de intimidad con tu mujer, pues le dices o te dices, no, mira, es que tengo que escribir un artículo para el periódico mañana. Escríbelo en otro momento, hombre. El momento de intimidad es el momento de intimidad. Y yo estoy encontrando como mucho momento de intimidad en el rosario de la Virgen María. Pues bien, hermanos, yo simplemente os digo que la Virgen es mucha Virgen, que está muy cercana a nosotros, que el don del cielo, el don de Dios y la alegría de celebrar las fiestas de María y lo que tiene que ver María con la fe de España, con la fe arraigada, con la fe nuestra de siglos, pues es una profunda bendición. La Virgen del Pilar, pues es como el primer anuncio, aunque fuera leyenda, ¿qué más da? Pero si viene desde hace tantísimos siglos, que sirve para construcción del alma, para arraigo de la fe, para profundidad del misterio de Dios. Así que, bueno, pues viva la Virgen del Pilar. Gloria al Señor.